COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ya hemos visto todos los coches del Mundial de Fórmula 1 de 2019. Los han presentado o los hemos visto en el circuito, como ha pasado con el Alfa Romeo. Y la verdad es que hay sensaciones contrapuestas, pero hay dos coches que llevan la palma, evidentemente, por diseño, que son Mercedes y Red Bull. Sobre todo Red Bull, con esa parte trasera tan minúscula que tiene impresionados a los ingenieros rivales y que, desde luego, es otra genialidad de Adrian Newey. Si no se quema mucho el motor Honda, cuidado con Red Bull. Mercedes ha hecho un coche que parece que esté ya en el Gran Premio de España, en el mes de mayo, de lo evolucionado que está. Y Ferrari, lo hemos conocido esta mañana. Ahora hablaremos de McLaren, porque si os cae mal McLaren o Carlos Sainz o la gente de su escudería, no escuchéis este programa. Si queréis saber qué pasó ayer en Woking, vais a poder escuchar las entrevistas a Carlos Sainz completa, que ayer escuchasteis un avance en el partidazo. Vais a escuchar la entrevista con Zak Brown, con el jefe del equipo. Vais a poder escuchar que también hablamos con Lando Norris y hasta con el probador Sergio Sete Cámara. Entrevistas de lujo en un COPE GP especial y que empieza con el sonido de esta mañana. Así veía la luz para todo el mundo el nuevo SF90.
So let's meet the 2019 Scuderia Ferrari Mission Winner Single Seater.
Os digo cómo fue. Aplausos. Os digo cómo fue la escena. El coche estaba debajo del escenario y subió. Iba subiendo poco a poco en una plataforma. La presentación ha durado una media hora y la verdad es que se estaba haciendo largo, con muchas explicaciones, con muchos discursos, pero al final lo que estaban haciendo era calentar la presentación del coche. El SF90 es un coche que es una evolución del monoplaza anterior. Es una mejora que no se ve a grandes rasgos, pero sí que es cierto que está más afinado en todos los detalles. Miras la parte trasera más estrechita, ves la salida de aire encima del cockpit, encima del piloto, y es realmente más pequeña que la del año pasado y de forma triangular. En fin, que haya cambios en algunos detalles, pero sí que es cierto que no es una gran revolución. ¿Qué ha cambiado con la nueva jefatura de Mattia Binotto? Los cambios principales son: Mattia Binotto entra en lugar de Mauricio Arrivabene y tenemos a Charles Leclerc en lugar de Kimi Raikkonen. Lo que ha cambiado, sobre todo, es que ha cambiado la manera de hacer las cosas. No ha habido una limpia de gente, hay una continuidad, la gente va a tener más tranquilidad para trabajar, porque la presión con Arrivabene a veces era insoportable. Y hay otro pequeño detalle. En el Museo de Maranello, en los vídeos de los últimos años, antes de cada debut de un monoplaza, en la historia de Ferrari se había borrado de una manera lamentable la figura de Fernando Alonso. Había un tema personal de Arrivabene con Fernando Alonso que motivó que el piloto asturiano no se mereciera el respeto que se merece alguien que estuvo luchando por el título hasta la última carrera, algo que no ha hecho en 4 temporadas Sebastian Vettel. Pero esta vez, en la presentación, antes de ver ese SF90, ha habido un vídeo de la historia de Ferrari en la que han aparecido éxitos de Fernando Alonso ganando para Ferrari. Bueno, pues es un detalle más a lo que yo llamo la trama. Que la relación entre Alonso y Ferrari no es lo que era y que ahora habría más posibilidades. Si este proyecto de 2019 vuelve a no ganar, es decir, si Vettel vuelve a no ganar, habría alguna posibilidad o hay posibilidades de que Alonso volviera. ¿Que hay algo hecho? Nada. ¿Que se va a hacer seguro? Tampoco lo puedo asegurar. Pero que ya no hay ese hielo que había en la época Arrivabene, también es absolutamente cierto. Por cierto, sensaciones de McLaren. Decíamos, coches más llamativos. Y luego está el grupo intermedio. Tengo en la retina una conversación de ayer con un ingeniero de la escudería. Al final siempre es mejor hablar detrás de una columnita, en plan discretito, porque no pueden hablar mucho. ¿Y qué me decía? Me decía, dice, hombre, todavía nos falta para Red Bull y Mercedes. Yo me quedé a cuadros. Ferrari y Mercedes, me decía, sobre todo Red Bull, lo ponía en otro plano por el motor Honda. Nos falta para Ferrari y Mercedes. Yo decía, ¿cómo que os falta para Ferrari y Mercedes? si se supone que venís de ser el penúltimo coche de la parrilla a final del año pasado. Bueno, están muy contentos y creen que pueden liderar la clase media, es decir, del cuarto coche de la parrilla para detrás. Algo que sus rivales no están tan seguros. Ellos están muy contentos. ¿Por qué? Porque el McLaren MCL33 tenía un problema grave de diseño en los pontones. Pontones muy altos, pontones que eran un auténtico obstáculo contra el viento en las rectas, que hacían que todo el flujo aerodinámico funcionara mal. Esta vez lo han arreglado y han ganado de repente, según los datos teóricos, muchos puntos de carga y muchas décimas por vuelta. Vamos a verlo. Desde el lunes en Barcelona llevará el coche Carlos Sainz, pero desde luego Carlos estaba entusiasmado con ser el protagonista de la presentación del nuevo McLaren, el MCL34, el 55 puesto en el coche. Lleva tiempo ya viviendo en Inglaterra, está muy contento y le he preguntado, ¿qué consejo te ha dado Alonso sobre el equipo McLaren? Y me dice que en realidad ha hablado muy poco sobre el equipo y que no ha hecho falta porque ha sido muy fácil la adaptación.
No mucho, sí he hablado con él, pero no tanto de cómo trabajar aquí, porque yo creo que no me hace falta. Yo creo que ya he conocido a la mayoría de gente y creo que es gente normal, que es gente trabajadora, con optimismo, con ganas, y eso es todo lo que me hace falta saber. No me hace falta saber mucho más y yo solo espero que la gente esté igual de motivada que yo con este proyecto y ya está.
Bueno, pues que esté igual de motivada que yo y está contento con el equipo. Luego le vamos a escuchar de la vida en Londres de un madrileño de buena familia, cómo es, en realidad las afueras de Londres, pero bueno, dice que lo que menos le gusta es lo mal asfaltadas que están las carreteras, le dijo a nuestros colegas ingleses, que están mucho mejor asfaltadas las carreteras en España. Bueno, también es cierto que vive en Madrid, que en Madrid las carreteras suelen estar en bastante buen estado, y sobre todo si vas por carreteras de las buenas. Si vas por las secundarias, cuidado que te puedes encontrar con unos agujeros importantes. Pero es verdad que en Inglaterra hay mucha carretera secundaria y mucha carretera que de verdad es casi de rally. Eso os lo puedo asegurar. Sainz hablando de McLaren respecto a Renault y a Toro Rosso. ¿Diferencias con las otras escuderías en las que ha estado?
No, es una estructura yo creo muy parecida a la de Renault. No creo que cambie mucho en cuanto a personal, aparte de no tener obviamente un motor propio, que eso son muchas personas, pero lo que es la zona de chasis es parecida. Veo muchas ganas, veo mucha gente orgullosa de donde trabaja. Todo el mundo le gusta estar orgulloso si trabaja en un sitio tan chulo como McLaren y con tanta historia, y eso creo que es muy importante y hace a la gente estar más hambrienta de cara a lo que va a ser en 2019, ¿no? Con esas ganas de recuperarse y de volver a McLaren a donde ha estado toda su vida.
Bueno, pues después vamos a escuchar largo y tendido a Carlos Sainz y ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Zak Brown, importante, porque están pendientes los aficionados alonsistas. Veremos a Fernando Alonso en los test de Barcelona. ¿Cuál ha sido la secuencia? Bueno, la secuencia es que en Abu Dhabi a mí me contaron que seguro iba a probar en Barcelona y que tenía 2 días de test contratados con el equipo McLaren. ¿Qué pasa? Que luego llega el momento de la verdad y hay unos plazos y el coche que hemos visto en la presentación, el MCL34, que tiene una pinta bastante buena, ese coche todavía tiene mucha evolución por delante y tienen que ver la fiabilidad. Y evidentemente, si hay cualquier problema o lluvia o algo, sería absolutamente inviable que apareciera Fernando Alonso. Ojo, que no descarta nuestro amigo Zak Brown, después le escucharemos más en profundidad, no descarta que Alonso se suba en la segunda semana de Barcelona, pero lo que sí que se ve seguro es que se suba a lo largo de la temporada.
Todavía no lo hemos decidido. Fernando es parte de la familia. No es fácil predecir los tests. No sabes si vas a tener problemas climatológicos como el año pasado o problemas de fiabilidad. Afrontamos los tests día a día. Pero estoy seguro que veremos a Fernando formando parte de la familia McLaren y subido a uno de nuestros coches.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Le vamos a ver subido a uno de nuestros coches y no está decidido todavía qué va a pasar porque los tests van día a día. Nuestro querido productor Dani Asenjo es el que ha hecho de Zak Brown. Es más apuesto Dani Asenjo que Zak Brown, ya os lo digo. Y más joven, claro. Debe haber 30 años de diferencia. A lo que voy, que va a ser un programa muy rico en cosas. No solo vamos a hablar de Fórmula 1, no solo de las presentaciones, no solo de McLaren. También vamos a hablar de motos con Borja González y del Rally de Suecia con Carlos Barazal. En fin, que os quedéis ahí y esto empieza ahora. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
La verdad es que solo había dos medios acreditados españoles en el evento de ayer de McLaren. Era Movistar, Fórmula 1 y la cadena COPE. Y eso te da acceso a cosas que no son tan fáciles de acceder en los circuitos de Fórmula 1. A poder entrevistar a todo el mundo con absoluta tranquilidad. Tuve a Carlos cinco minutitos muy agradables y la verdad es que está con una moral por las nubes. Yo creo que la ilusión que transmite es lo que está dando ánimos a un equipo, o lo que da ánimos a los aficionados de un equipo que en realidad nadie le ve que pueda hacer grandes cosas. Estar atentos, porque la vida de un piloto es distinta en Inglaterra y porque él es el líder, o se siente líder, o que puede liderar una de las escuderías más triunfantes y más señeras de la Fórmula 1. Esta es nuestra entrevista con Carlos Sainz.
Hola, Carlos. Se te ve ilusionado, se te ve machacado físicamente. ¿Es el coche que más gracia te ha hecho de tu carrera deportiva?
Bueno, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado del año pasado a este. Nuevos colores, nueva aerodinámica. Desde luego que crea un poco de optimismo, ¿no? Y de gracia, ¿no? Ver colores nuevos, coche nuevo, equipo nuevo, monos nuevos. Todo es nuevo, ¿no? Así que ganas de probarlo y ganas de ponerlo en práctica.
¿Dónde? Es la pregunta del millón, te la tengo que hacer. Hay una pelea tremenda en el grupo intermedio. ¿Dónde puede estar McLaren? Sobre todo, además, que estáis luchando, como ya viviste el año pasado, contra Red Bullitos, Ferraritos, Merceditos, es decir, coches B, que va muy rápido.
Bueno, después de Australia te lo digo, es difícil, ¿no? Ahora mismo, si es que no he probado ni el coche. Hemos hecho simulaciones, lo he probado en el simulador, hemos visto cómo van más o menos los datos de aerodinámica, pero esto, hasta que no se prueba, hasta que no se pone en pista y hasta que no se va por un tiempo y se intenta compararse a los demás, es imposible de saber.
Lo que pasa es que, por lo menos, el diseño de los pontones ya no va a perjudicar la aerodinámica. Es decir, había fallos congénitos en el coche que ahora no debería frenarle tanto en las rectas y va a hacer que todo sea más eficiente y más razonable, ¿no?
Bueno, es un cambio de concepto, como has dicho y como has descubierto. Por lo menos se ve que hay trabajo detrás de este coche, que hay un poco de cambio, ¿no? Y nuevas direcciones. Obviamente tenemos menos experiencia que todos los demás en este nuevo concepto y en estas nuevas direcciones, así que tenemos mucho que investigar, tenemos mucho que probar y por eso creo que me voy a tomar estos dos años más como un proyecto a dos años, en vez de un proyecto a medio año, como eran mis contratos anteriores, mis situaciones anteriores, y eso me da un poco de tranquilidad y también le da un poco de tiempo al proyecto a ir formándose.
Llevas todo el invierno aquí. Te voy a preguntar de tu vida invernal, cómo ha sido, cuántas horas diarias de trabajo físico y, bueno, ya de paso, ¿qué tal lo de tener un compañero británico en un equipo británico?
La verdad que bastante bien. El hecho de vivir aquí solo también me ha hecho sentirme un poco más responsable, tener mis horarios fijos, entrenar con mis entrenadores que viven a 10, 15 minutos de aquí, levantarse un poco antes, ¿no? Porque aquí todo ocurre un poco antes. Venir a la fábrica con un horario casi como un trabajador más, ¿no? Eso yo creo que me ha hecho hacerme sentir parte de este equipo muy, muy rápido. Ha habido muchas sesiones de simulador, mucho análisis de carreras del año pasado que se podría haber hecho mejor. Y la verdad es que estoy contento. He ganado 3 kilos, 4 kilos de masa muscular. El entrenamiento ha ido bien. Por fin las comidas no son un peñazo como eran antes. Y bueno, a ver qué tal.
Bueno, ya he levantado suspiros en Instagram poniéndote sin camiseta entre las chicas.
No lo sé.
Llovía llamas en los comentarios.
Sí, Bueno, Instagram, que es así, ¿no?
Bueno, te preguntaba también por el hecho de...
Tú me pusiste llamas, ¿no?
Yo no, como comprenderás, no es mi campo. pero bueno, habrá chicos que sí, oye, tampoco que es respetable. Lando Norris, ¿qué es eso de tener un compañero británico en un equipo británico? ¿La sombra de Hamilton frente a Alonso? ¿O realmente crees que es posible batirle y que la relación es buena?
No, hay buen rollo de momento, hay buena compenetración. Yo creo que los dos queremos que este equipo vaya para adelante y sería un poco estúpido meternos en una lucha personal, ¿no? Cuando este equipo todavía está lejos de luchar por títulos mundiales. Yo creo que los dos queremos es que este equipo vuelva a estar adelante y luego ya cuando esté adelante ya habrá tiempo de pelearse, ¿no? Pero de momento lo que sí que te puedo decir es que hay buen rollo y sí, buen rollo.
Te voy a hacer una pregunta que te he hecho otros años. ¿Ves posible un podio con McLaren? Y a lo mejor te digo, incluso aunque no sea en 2019, ¿pero crees que el podio está en tu carrera?
Que creo que algún día haré un podio. Sí, lo creo, y creo que algún día también ojalá pueda ganar o luchar por un Mundial. Sin ese objetivo en mente no estaría en Fórmula 1, ¿no? Yo creo que no, a mí lo que me apetece algún día es ganar un Mundial. A mí lo que me apetece algún día es luchar por un Mundial, verme, por ejemplo, en Abu Dhabi con esa presión de tener que salir a una carrera luchando por un campeonato del mundo. Eso es lo que más me motiva, lo que más me gustaría como piloto, y el podium pasa por ahí, ¿no? ¿Cuándo llega el podium? No lo sé, porque no depende de mí. Yo sé que cuando tenga un coche para luchar por podiums, lucharé por podiums, ¿no? Pero desgraciadamente la Fórmula 1 es así y este año hay que esperar, ver qué tal sale el coche, y si surge la mínima oportunidad, no os preocupéis que intentaré estar ahí.
Hacer un checo, ¿no?
Sí, hacer un checo, pero eso te demuestra que de 21 carreras, quiere decir que por cada 21 carreras hay 3 posibilidades de podium, primero, segundo, tercero. Esos son 63 oportunidades de podium. Y en los últimos años, equipo que no sea Mercedes, Ferrari o Red Bull, ha habido uno de 63, que ha sido Checo y Stroll en Baku hace 2 años, ¿no? Y eso te demuestra la probabilidad que tenemos de hacer podiums. Pero bueno, poco a poco.
Muy bien, gracias, Carlos.
Bueno, pues ahí lo tenéis, Carlos Sainz, en el micrófono de COPE. Insisto, mucha moral. Todos los inviernos, todos los equipos son positivos. Vamos a ver qué dice la pista. En principio, es el lunes, va a estar él en el coche y tendrá una primera sensación. Ya ver si es como, bueno, un poco como con Fernando Alonso, que su cara es la que luego es el testimonio o el rastro de lo que puede ser la temporada, la señal de si la temporada puede ser buena, regular o mala. Lo normal, evidentemente, es estar en esa pelea en el grupo medio tremenda y estar puntuando, pero esperemos que sea grupo medio arriba. Estar luchando por las Q3, estar metiéndose habitualmente entre los 10 primeros, que eso es lo que te evita los incidentes, los problemas. En fin, estamos curados de espanto de lo que suele pasar en esa parte de la parrilla. Hablamos con Zak Brown y él, bueno, pues la verdad es que Zak Brown estaba también muy ilusionado. La verdad que Zak Brown es un gran vendedor. De hecho, ha conseguido que lleguen algunos patrocinadores a McLaren, algo que no conseguía Ron Dennis, vendiendo más barato. Evidentemente ha entrado Estrella de Galicia, ha entrado Dell, tenemos, bueno, Dell ya estaba, hay una bebida de energética, una bebida de cacao que también está en el equipo, y tienen un acuerdo con British American Tobacco que va al límite, porque no se nombra la palabra tabaco en ningún momento. Se habla de una unión, un enlace tecnológico, y el enlace tecnológico es la manera de evitar todas las normas que hay anti-tabaco. Así que había que preguntarle, y vamos a ir paso a paso lo que le hemos preguntado a Zak Brown. La primera pregunta a Zak Brown era evidente. ¿Está contento con este coche? ¿Es un coche para el despegue de McLaren?
Estoy muy contento con todo el esfuerzo. Todo el mundo en McLaren se ha volcado en el diseño y el desarrollo del coche. Habrá que ver cómo responde cuando lo pongamos en pista en Barcelona, pero hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo para hacer las cosas distintas de como las hicimos el año pasado. Espero que hayamos dado un paso hacia adelante.
Lo que pasa es que Zak no habla de puestos y yo tenía que rascarle y le digo, bueno, Zak, ¿te conformarías o te parecería bien un cuarto puesto en el Mundial de Constructores?
Sí, no vamos a ponernos otro objetivo que no sea hacerlo mejor que el año pasado. El mundo de la Fórmula 1 se está volviendo cada vez más duro e igualado, dejando de lado los dos mejores equipos. Ya veremos cómo está todo cuando empecemos la temporada y lo rápido que es nuestro coche.
Zak, no tienes solo un piloto británico, tienes otro adoptado que se está haciendo cada vez más inglés. Le podíamos llamar Charles I de Madrid, que es Carlos Sainz. ¿Qué tal con el trabajo de Sainz en este invierno?
Sí, está claro. Carlos se ha mudado aquí. Incluso algunos miembros del equipo le llaman Charles. Ya es casi inglés. Inyecta mucha energía en el equipo. Es muy entusiasta. Está comprometido. Y quiere tener éxito con McLaren. Y nosotros queremos tener éxito con él. Creo que tenemos dos buenos pilotos.
Hablando de Indianapolis y de Fernando Alonso, ¿estáis construyendo un coche ganador y un equipo ganador para las 500 millas de esta temporada?
Sí, el coche está aquí, en nuestra fábrica. Es distinto a 2017, porque este año es un esfuerzo único de McLaren. Con el liderazgo de Joe DeFerrin y Bob Furley, con nuestros ingenieros, el coche lo hemos construido aquí, en Inglaterra. Así que tenemos una relación distinta con Carling de la que teníamos con Andretti. Carling nos va a proporcionar apoyo y ayuda en algunas de las áreas en las que no tenemos tanta experiencia y recursos para que Fernando tenga ayuda en pista y puntos de referencia.
Y terminando, ¿qué le pareció la exhibición de Fernando Alonso? Terminando, digo, porque antes os he sacado ese corte sobre la posibilidad de que Alonso suba al Fórmula 1. ¿Qué le parece el carrerón de Alonso en las 24 horas de Daytona?
Fue increíble, pero no me sorprendió. Cuando llega la lluvia a las 2 de la mañana, terribles condiciones, no hay nadie mejor que Fernando Alonso.
Bueno, pues ahí, efectivamente, en esas condiciones no hay nadie como Alonso. Es un gran alonsista, el amigo Zak Brown. Y, de hecho, por eso le ha permitido hacer todos sus caprichos, como la 500 millas de Indianapolis, le introdujo en Daytona. En fin, le está ayudando en todo lo que puede. Zak Brown le va a dejar probar el coche de esta temporada. En fin, ya veremos a ver qué pasa también con ese test de Fernando Alonso. Y aquello era pues como una mesa redonda. Iba pasando gente y pasa a nuestro lado Lando Norris. ¿Qué os puedo decir de Lando Norris? Piloto, sobre todo, muy bueno en carrera, más que a una vuelta, muy rápido en carrera, sobre todo en agua, un poquito inestable mentalmente. Yo creo que ahí tiene una buena baza Carlos Sainz para batirle. Y le teníamos que preguntar, Lando, la gente dice que eres el nuevo Hamilton, en vez de Alonso, lo que fue Hamilton para Alonso, es decir, un hueso duro de roer, eres el actual Hamilton de Carlos Sainz. ¿Crees que le puedes batir?
Creo que todos los pilotos queremos estar por delante del otro. Eso está siempre en la cabeza de un piloto. Queremos ganar, pero si quiero ser capaz de ganar carreras, si quiero alcanzar mi objetivo de ganar campeonatos, lo mejor para mí esta temporada es aprender de Carlos. Trabajar en equipo, desarrollar el coche y tener la oportunidad en el futuro de ganar carreras. Es un plan diferente al de Fórmula 2 o Fórmula 3, cualquier categoría, donde siempre tienes que empezar ganando. En Fórmula 1, la filosofía es otra. Hay más diferencia entre equipos y normalmente no tienes que empezar ganando. Tenemos que aprender, evolucionar y mejorar como equipo. Por eso, lo mejor es trabajar junto a Carlos y para mí, que soy rookie, aprender de él. Creo que eso es lo más importante.
And progress as a team, and I think the best thing is working together with Carlos and for myself being a rookie, learning from him. I think that's going to be very important.
Bueno, pues progresar como equipo y aprender como debutante. Así se quita presión. Todos los debutantes dicen lo mismo. Esta mañana ha dicho lo mismo Leclerc de estar junto a Vettel. Yo estoy aquí para aprender mucho de Sebastián Vettel. Es la manera que tiene un debutante de decir nada. Leclerc ni siquiera ha dicho que vaya a ir a por él. Ha sido también muy comedido, ¿no? Todo lo que se ha dicho este invierno sobre Leclerc partiendo de la pana a Sebastián Vettel desde medios ferraristas. Pues en el caso de Norris, se le vende como nuevo Hamilton hasta que llega el momento de enfrentarse a un piloto experto y entonces todos los medios de comunicación británicos e incluso el equipo McLaren le protege diciendo que es un debutante que tiene que aprender. Bueno, lo que tiene que hacer Sainz es batirle desde el primer día. Y ojo, le pregunto, ¿vas a debutar el martes? Según él, todavía no lo sabe, en el segundo día de test. Y hombre, si al final ese segundo día de test, él no lo ve mal porque significaría que se libra de los problemas que suelen pasar en el debut de los nuevos monoplazas.
No lo sé, todavía no hemos confirmado qué día, pero estoy muy ilusionado por esa semana. Si arranco el segundo día, Carlos podrá probar primero el coche y corregir cosas. Así yo podré tener el coche perfecto para poder conducir todo el día. Si es al revés, saldré yo primero, que también está genial. En todo caso, sea como sea, estará bien. Tendremos 4 días cada uno para mejorar y hacer mejor el coche.
Ahí lo tenéis. Trabajo, 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 qué bien nos llevamos, buen rollo. Yo creo que la gran clave para que haya un rollo mejor que el que hubo entre Alonso y Hamilton en 2007 es que el coche no es un coche ganador y que no tienen que pelearse por grandes cosas. Es un coche que van a estar puntuando. Se pegarán entre ellos, como es lógico, metafóricamente eso está claro, pero no al nivel de tensión que hubo en aquel recordado y añorado 2007, porque la verdad es que fue realmente espectacular. Hay más todavía en la presentación de McLaren y os voy a dar a conocer enseguida a alguien que no es muy conocido por el gran público, piloto tercero, piloto que ha ganado carreras en Fórmula 2, Sergio Sete Câmara, tercer piloto del equipo, piloto de desarrollo, brasileño, habla español a las mil maravillas y le hemos hurgado ahí un poquito sobre el simulador, a ver si nos da alguna pista del coche aquí enseguida.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Bueno, Sergio Sete Câmara, ¿qué tal? Primer año de probador de McLaren, ¿qué ilusión tienes y qué puede aportar este nuevo coche?
Es una posición muy, muy buena de estar, es muy gratificante, es un equipo grande en Fórmula 1 y tener este primer papel, esta posición de piloto de desarrollo con un equipo como McLaren es muy gratificante. Bueno, el coche de este año, mucho trabajo ha estado hecho por detrás de ello, seguramente. Es difícil decir exactamente dónde estarán, lo que puedo decir yo es estaré aquí en el simulador pasando muchas horas esperando aportar lo máximo a los dos pilotos en pista, a Carlos y a Lando, y a ver, bueno, trabajo no ha faltado. Esto.
Porque además, ¿tienes algún programa de competición paralelo o estás centrado solo en McLaren?
Tengo un programa de competición paralelo. Compito en Fórmula 2, esto es mi prioridad. La carrera de un piloto, o sea, las curvas que tomará mi carrera será basada más en mi resultado en Fórmula 2. O sea, es ahí donde pongo las pilas realmente. Pero al final puedo también hacer este trabajo aquí, piloto de test, como muchos otros hacen en Fórmula 2, porque uno no saca las energías del otro, o sea. Yo estoy aquí ahora mismo haciendo el simulador esta semana toda, excepto salvo hoy. Estuve todos los días en el simulador, pero no estaría en Fórmula 2 con el equipo. Entonces, por el contrario, una cosa añade a la otra. Yo estoy aquí haciendo más kilómetros, hablando con ingenieros, aprendiendo a cada día. Y solo en el programa de F2 no lo estaría haciendo.
Bueno, ahora que no me oye nadie. Tú lo has probado en el simulador, lo has comparado con el coche anterior. ¿Corre ya algo el McLaren en las rectas?
Yo no tuve mucha experiencia con el coche del año pasado. Yo fui anunciado en noviembre del año pasado, pero empecé en enero de este año. O sea, siempre ya con los cambios hasta en la dirección 2019. O sea, que es un poco difícil hacer esta comparación, pero es difícil. No sé en qué dirección caminarán las cosas, pero el equipo ha trabajado mucho. Hay mucha gente competente aquí y yo espero que el coche reflita en pista el trabajo que yo vi aquí estos días.
Termino. Schumacher es un... Es un problema, está muy bien que vaya a Fórmula 2, pero todo el foco está en él y va a ser muy complicado batirle, ¿no? Digo, porque va a tener todos los medios, toda la atención y todas las facilidades, ¿no?
Bueno, sí, pero todo esto viene con un peso también. Si tú tienes toda la atención, esto pesa, ayuda, pero pesa. Entonces ya veremos cómo se desarrollarán las cosas. Yo estaré concentrado en mi trabajo. Yo creo que mi mayor enemigo, mi mayor rival puede ser yo mismo. Con eso quiero decir que yo tengo que estar concentrado y entonces las cosas saldrán bien. Y entonces no me preocupo mucho con Schumacher o con piloto A, B o C. No hay eso.
Muy bien, gracias, Sergio.
Gracias a ti. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Ahí tenéis a Sete Cámara ante la gran amenaza de todos los pilotos que van a correr el año que viene, o esta temporada que viene, en Fórmula 2, que es Mick Schumacher. No solo está en un equipazo, lleva ya 50 días de test, tiene todo el apoyo mediático, todo el apoyo de la Fórmula 1, en fin, lo tiene todo a favor, el apellido pesa muchísimo. Y bueno, lo que creen sus rivales es lo que dice Sete Cámara, que le puede pesar, porque Sete Cámara va por el título de Fórmula 2, le puede pesar tanta presión mediática. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de motos. No mucho, pero bueno, vamos a hablar un ratito porque siempre hay que hablar de motos en COPE GP. Y bueno, pues hablamos con el que más sabe de motos de este país. Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas. Hoy, como estamos con clásicos de COPE GP, te ha tocado un clásico. Así que... Pero es distinto, ¿eh? Te cambio estilo todas las veces, pues otro cambio más.
El desconcierto.
El desconcierto musical se llama. Bueno, a ver, Lorenzo. Lorenzo no va a estar listo hasta la tercera o cuarta carrera del año. Primero vamos a escucharlo y ahora me dices tu valoración. Jorge Lorenzo, con mi amigo Antonio Boselli de la Sky.
Me ha mancato quello di Sepan, però non solo quello, sino che prima della lesione era veramente forte fisicamente, mi aveva preparato molto molto forte.
Stava molto forte fisicamente antes della lesione.
Mi ha rallentato tantissimo la preparazione, io ho perso tanta condizione fisica, quindi arriverò al Qatar Test all'80%, alla gara all'85-90%, quindi fino alla seconda terza gara non penso che sarò quasi al 100%, quindi molto.
E mi ha affettato molto perché non starò al 100% hasta la segunda o tercera carrera del año. La verdad es que se le entiende tan bien. Es un italiano molto simplice, o como se diga. Borja, tú que hablas italiano perfectamente también, que hablas 4 o 5 idiomas. A ver, es verdad, es que lo de Lorenzo es una mala suerte tremenda, ¿eh?
Sí, probablemente además se lesionó o comenzó el calvario de lesiones justo cuando estaba alcanzando su mejor momento. que fue a la altura del Gran Premio de Aragón del año pasado, que venía de esa racha con Ducati, por la que digamos que tapó muchas bocas, sobre todo dentro de la calle italiana, y más que nada del máximo responsable, digamos, de su marcha, de Claudio Domenicali. Y bueno, pues a partir de ahí ha sido todo pues una fumar lesión tras lesión. Esta le ha llegado en un mal momento porque tiene que aprender todavía la moto. Lo bueno para él, y esto ya lo comentamos en el último CopeGP, es que la moto está, y es la sensación que da viendo el rendimiento de todos sus pilotos, desde el top, que es Márquez, lesionado, hasta los que le siguen como Krasov, Nakagami, el piloto de pruebas Bradel, y eso le va a ayudar mucho. El test de Qatar, bueno, pues se lo tendrá que tomar con cierta calma, porque es una parte complicada del cuerpo, no debe forzar más de la cuenta y debe tener claro el no sobrecargar esa zona si no quiere arriesgar la primera carrera del año. Y bueno, pues no es un circuito, digamos, durísimo, o sea, que podrá más o menos soportarlo, y sí que esa valoración que hace él es una valoración, yo creo que la hace en función de sus sensaciones, y también un poco, ya se lo dijeron desde el principio los médicos, no va a estar al 100% en la carrera de Qatar, y eso va a ser un poco pues lo que haga que tengamos que esperar a ver la mejor versión de Jorge, que yo creo que llegará a la tercera carrera. Bueno, yo apuesto más para la llegada a Europa, cuando estemos ya en Jerez, y ahí ya empezaremos a entender cuál es el verdadero nivel de Jorge Lorenzo con la Honda en este arranque del proyecto.
De todas maneras, es una pérdida de confianza total para un piloto subirte a la moto y pensar en que te puedes volver a hacer daño, y se vuelve otra vez a ampliar el periodo de recuperación.
Pero bueno, Jorge Tormenta viene en una ola de autoconfianza. También te digo que no sé si la parte de Ducati en la que más sufrió le generó alguna duda, pero el momento de remontar y de volver a estar delante y terminar fichando por HRC le ha dado un subidón de ego, y se ve, o sea, está continuamente posteando en las redes sociales con frases profundísimas, utilizando Mohamed Ali, aunque el otro día, después de tener un rifirrafe con Alice Espargaró, que había hecho unas declaraciones precisamente a Sky, que no veía capaz a Jorge de batir a Márquez con la misma moto, y no lo dijo en ningún mal sentido, Jorge le espetó a Aleix una frase de Mohamed Ali típica de, bueno, de donde viene lo del impossible is nothing, y eso le, bueno, pues se hizo entender un poco que iba por todas. Luego matizó un poco eso, y en la siguiente vez en la que Jorge pudo hablar sobre el tema, porque está bastante activo también en temas medios, sobre todo en el extranjero, pues ahí ya dijo que, bueno, que no estaba entre los favoritos para ganar el Mundial, así que matizó un poquito eso que había dicho. Pero ya te digo que yo le veo con bastante confianza, y yo creo que también se está inyectando bastante autoconfianza en estos momentos, y está empujando mucho para tratar de cumplir con el reto, por lo menos de ser muy competitivo, y yo creo que también como mínimo ganar carreras, y luego ya lo de intentar ganar el título ya son palabras mayores, y tampoco creo que sea lo que se le deba exigir en el primer año con la Honda.
Sí, no, ya lo dirá cuando gane carreras, que ha ganado con Yamaha carreras, que ha ganado con Honda y que ha ganado con Ducati, y ahora bien decirlo, al final eso no es fácil tampoco en tu palmarés.
Y menos en este MotoGP, porque este MotoGP probablemente sea el MotoGP con más nivel de piloto y con más nivel de moto de la historia, y ganar tiene mucho más valor, y eso lo vamos a ir viendo este año, porque el hay muchísimos pilotos, muchísimas motos, y va a ser más complicado que nunca el conseguir ganar carreras.
De todas maneras, ha sido una semana tranquila de MotoGP, pero sí que hemos tenido pruebas importantes en Moto2 y Moto3, ¿no, Borja?
Sí, lo que pasa es que, bueno, en Moto3 todavía no están todos, y tampoco en Moto2 están las KTM. Las KTM de Moto2 sufrieron mucho de chatter con el cambio de motor de Honda Triumph, y tienen una prueba la semana que viene, 5 días seguidos en Jerez, donde ellos van a ver realmente si esa moto ha mejorado, y entonces han entrenado solo los Kalex, que más o menos está la cosa como se esperaba. Luca Marini, el hermano de Rossi, Alex Márquez, Vierge, Lowe, en fin, los que tienen que estar delante. Lo que pasa es que en estas categorías ya hemos visto que los entrenamientos son una cosa y luego cuando empieza el Mundial es otra, porque todo cambia. Y en Moto3 nos falta por ver todavía mucha gente. De hecho, el único así que hemos visto destacado ha sido Gabri Rodrigo, que corre este año con Honda en el lugar de Jorge Martín. De momento ha sido rápido, pero falta verle con la competencia. Eso no lo vamos a ver hasta que tengan el test todos juntos de Qatar, que será una semana antes de que, o menos de una semana antes de que empiece el Mundial, y ahí sí que veremos realmente y podremos hacernos una idea de cómo va la categoría sea más tranquila. Hemos tenido esa mega presentación que el otro día te mandé una foto de República ATM para que vieses el concepto tan horroroso que ha hecho KTM con su Red Bull, en este caso.
Preciosa la moto.
Preciosa, sí, sí. Yo de las más bonitas. Y luego este domingo tendremos que hacer un aparte, por lo menos nosotros, mental, aunque sea. El domingo cumpleaños Marc Márquez, 26 años, con todo lo que lleva de currículum y de palmarés con esa edad, y sobre todo cumpleaños Valentino Rossi.
Mañana. Sábado.
El 16, sábado. 40 años, 20 años en las motos y todavía con declaraciones en las que es capaz de hablar de un décimo título. Se antoja complicado, pero evidentemente nadie va a negar que Rossi todavía es capaz de pelear por podios sus carreras, y luego ya lo de pelear por el Mundial o no, lo veremos, pero bueno, el año pasado fue tercero del campeonato, o sea que no es moco de pavo con 39 años, y ahora empieza el reto de los 40 y parece que la energía no se le agota.
No, es impresionante lo de la longevidad del deporte actual, es una cosa tremenda. A mí me dan ganas de volver a competir,
¿no?
Esto,
Carlos, nos llevaría a pensar en Fernando. Me lo llevo a tu terreno, pero es real. Si Valentino Rossi es competitivo con 40 años y piensa llegar como mínimo a los 41, un retorno de Alonso nunca tendrá que ver con que sea más o menos mayor, sino tendrá que ver con que tenga o no tenga la opción y una herramienta competitiva. Pero por edad no va a ser, porque la forma física de Fernando ya se ha visto que es la misma que la de los chavales de 26, 27 años que tiene al lado.
Eso es verdad, y además no cambia el sistema de preparación. Es todos los años lo mismo, pero sí que está como un toro. Fíjate cómo
el cuello toro sigue siendo cuello toro.
Claro, es que yo creo que además se le fue la mano en aquellos años. Cuando se hizo famoso por ese cuello bestial fue al principio, cuando entró en Fórmula 1, y vio que se le había ido un poco, que no necesitaba tanto cuello. O sea, que es una cosa tremenda. Y bueno, luego efectivamente sigue manteniéndose. Pero de hecho, hace un par de inviernos, cuando cambió el reglamento y pusieron los coches actuales, que son, bueno, viste el Red Bull allí en el museo, que es espectacular.
Espectacular.
Los ruedones,
espectacular.
Una carga aerodinámica genera brutal. Son coches durísimos de llevar. Es decir, es que el que se cree que es como llevar un coche de calle y que pone la radio, efectivamente no ha llevado un coche competido en su vida. Estar en curvas a 5G, eso es una barbaridad. Físicamente es tremendo. Estar constantemente a 140 pulsaciones, 130 en una carrera, tienes que tener un fondo físico impresionante.
Por eso el nivel físico de las competiciones máximas de motor, que son MotoGP y Fórmula 1, es altísimo.
No sé
cuántos deportes llegarán a esos niveles de forma física, pero para soportar lo que se porta en lo que dices tú de Fórmula 1 y luego en MotoGP, tanto en lo que es frenadas, movimientos de moto, como caerte y levantarte, eso exige una forma física brutal y al nivel de cualquier otro deporte.
Sí, hace poco en una retransmisión, uno de los comentaristas de tenis hablaba de que él no consideraba deporte los deportes de motor. Se tiró. Claro, estaba yo escuchando. Y entonces, imagínate. O sea, salía ahí al medio. Bueno, oye, tal.
No demos nombres.
Bueno, a lo que te estaba contando, que todos los chavales jóvenes estaban engordando, haciendo músculos, pesas, y Alonso no varió su preparación. Porque, claro, como él viene de los Fórmula 1 de 2005, que tenían también mucha carga y eran durísimos de llevar y que llegaron a tener 1000 caballos, pues claro, pues dijo, pues yo sigo igual. Y ahí lo tiene. Está ahí metido, efectivamente, es la cabeza lo que te puede bajar de una moto a un coche hoy en día, si te cuidas. Hombre, si efectivamente haces como hacía James Hunt, que estabas...
Bueno, o tienes la mala suerte de Dani Pedrosa, pues...
O te destrozas como Dani.
Te destrozas vivo o... Pero si no...
A mí es lo que más me duele de aquella entrevista a Alberto Puig. Me duele mucho, te lo digo en serio. Y yo sé que en esto soy impopular porque Dani no tiene muchos amigos en la prensa. Yo tampoco soy amigo de Pedrosa. Pero cuando decía Alberto Puig, no, le ha faltado ponerle más. No, es que lo que le ha faltado es no romperse tanto.
Sí.
Es que se ha roto demasiado. Es que, claro, fíjate que se retira y se le reproduce una lesión en la clavícula. Al final, no sé, es que eso es fundamental, la salud es fundamental. Al final, ¿qué le pasa a Rossi? Que parece de goma, aunque no lo sea. Y a Márquez, igual. Primera vez que se para en talleres, tenía el problema del ojo, y ahora este. En talleres, ahora en la época moderna que está ganando. Porque de joven se rompió unas cuantas cositas en la primera etapa.
Bueno, los huesos son de goma.
Son distintos esta gente. Bueno, lo próximo porque veo que estás otra vez a punto de viajar, porque tú no paras en casa.
Sí, este de ocio. Lo próximo ya la semana que viene, el día 23, 24, 25 es el último test de MotoGP, el de Qatar, que va a ser justamente de preparar realmente la carrera la primera carrera del año, y luego también tendremos, como te he dicho, la semana que viene entrenamientos en Jerez de las categorías pequeñas, de Moto2 y Moto3, para ir viendo un poquito las pistas de por dónde pueden ir las cosas. Pero sobre todo la cita es esa, la del fin de semana con el entrenamiento de Qatar y con ese regreso de Lorenzo, y ver también cuánto ha aumentado en porcentaje de forma Márquez con el tema de su hombro, que bueno, yo creo que ya ahí ya estará rozando ese 85-90% y le tendremos a punto para ese inicio de Mundial en Qatar.
No, y va a tocar la nariz, se va a poner primero más de un día. Ya lo veremos, ya lo verás. Pues nada, buen viaje otra vez, aunque sé que por asuntos personales no te pregunto dónde vas, pero...
Me voy a Bruselas, es muy fácil. A ver, vale. A mi hermano y a mi sobrino.
¿Te vas a Bruselas? Ah, muy bien. Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, otro viaje en avión, ¿eh? Los aviones sí, sí. Es así. Tú coges la rueda y tiras, ¿sabes? Un avión para acá,
ya,
avión para allá.
Esto ya no para hasta final de noviembre.
Muy bien, Borja, pues hablamos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Hasta luego. Bueno, pues ahora lo que nos queda... Vamos a poner una musiquita por debajo, ¿eh? A ver qué tengo. Eso, extremo. Pues lo que nos queda es hablar del Rally de Suecia, del Mundial de Rallys, y hablamos para ello con nuestro líbero. Carlos Barazal, ¿qué tal?
Hola, Carlos, muy buenas.
Bueno, ¿cómo va el rally?
Bueno, pues va con sorpresas, porque lidera Teemu Suninen, el hombre de M-Sport Ford, que está haciendo un grandísimo rally, y se ha quedado fuera Sebastián Oller, que pues en una curva ha tocado con la trasera en el talud y se ha metido de morro, y se le ha quedado el coche empanzado y no ha podido sacarlo. Ha tardado muchísimo y ha decidido abandonar esta primera etapa, así que... Suninen en cabeza, Latvala segundo y Tanak tercero. También está un poco retrasado Neuville, que ha tenido una segunda parte de la etapa muy complicada y se ha dejado casi un minuto después también de un toque con un talud y tal. Condiciones muy difíciles porque la temperatura templada está haciendo aflorar el agua y la tierra, o sea, está yendo el hielo y hace que la conducción pues sea muy difícil con los clavos, claro.
Sí, sí, es que eso es lo peor, pues arrancan todos los clavos y no hay manera de... El coche es ingobernable, es tremendo. Bueno, pues estaremos atentos a ese rally de Suecia este fin de semana. Insisto, no tenemos participación española, pero ojo a la noticia que ha dicho Carlos Barazal, que hoy ya está fuera de combate. Te tengo que preguntar, dime.
Tenemos un español que es Jan Solán.
Ah, dime, sí, el hermano de Neil, que dicen que es el hermano, perdona.
Es el hermano rápido.
El hermano bueno de Neil, fíjate que es bueno Neil, pero bueno.
Pues eso dale. Te iba a decir, que si es bueno Neil, fíjate Jan. Bueno, pues está en su estreno en Suecia, mejor mirarlo. Está sexto a 2 minutos de la cabeza, así que no está nada mal de los todavía quedan en carrera que no hayan abandonado, 10 pilotos, hay 2 que ya están sumando tiempo y durante el día porque han abandonado, así que no está nada mal.
Sexto es su categoría, en un Suecia, que es...
Sí, está yendo más, de hecho ha hecho en el tramo 6, le quedan 2 todavía, ha hecho el cuarto mejor tiempo ya.
Bueno, es que mira, hablaba con un colega catalán que me decía que Jan era todavía mejor que Neil. Bueno, sí, esas sí. Son las cosas que siempre se dicen, también... Se decía que era mejor Jordi que Marc, y el que ha hecho la carrera ganándole más es Marc. Bueno, al final no es solo tener el talento,
sí,
son muchas cosas.
Sí, exacto, hay que estar en el sitio, esas cosas.
Y luego ser tan inteligente como ha sido Marjane con su carrera. Bueno, te tengo que, antes de despedirte,
sí.
Como tú sigues todos los coches de la Fórmula 1, hemos visto todos ya, ¿con qué te quedas? ¿Con cuál te quedas?
Pues hombre, me quedo con el Mercedes como continuista, sobre todo a nivel de decoración, tremendo. El Red Bull me parece espectacular, es una pena que solo sea para los entrenamientos. Uh-huh. Y el McLaren me ha gustado mucho. Ahora ya veremos en la pista cómo zumban.
Te digo que en vivo sí, gana,
por eso. No, voy un poco a ver las cositas que tenía, ¿no? Es un poco distinto la toma en el pontón y tal, ya veremos porque de lo que hemos visto, lo que vamos a ver a partir del lunes también variará bastante. Uh-huh. ¿Y
qué más? Dime.
Pues el Ferrari me ha dejado muy frío.
A todos. Pero no quiere decir nada, porque era un pepino el año pasado.
Sí, no, sí, pero el año pasado...
Innovó, sí.
Parecía que tenía otras... Parecía, cuidado, que repito, que luego puestos en la pista el lunes... o a partir del lunes a ver qué vamos viendo, ¿no? Pero con lo que han enseñado, muy frío.
Sí, bueno, a ver qué pasa. Misión Win Out era el patrocinio de Ferrari como el año pasado. que es el patrocinio encubierto de Philip Morris.
Bueno, toda la vida,
de toda la vida. Y además, si alguno se aleja un poco de los letreros, yo creo que lo puede vislumbrar. Y a ver qué pasa. Efectivamente, una cosa son los coches y otra cosa... También es verdad que hemos visto protocoches en muchos casos. Hemos visto, hay equipos que no llegan. Renault no llega, Williams no llega. Sí que ha rodado Toro Rosso. Bueno, va a estar entretenida la pretemporada, que empieza el próximo lunes. Y pronto os diré en la COPE cuál es la alineación. De momento, lo que tenemos seguro es que debutará Carlos Sainz con el MCL34. Y decías bien, ¿el McLaren tiene buena pinta? Sí. ¿Innova en algo? La verdad es que no. Es un compendio de estilos dentro de la parrilla.
Pero, claro, no olvides que el año pasado ya marcó alguna tendencia.
Sí.
Que ya se ha visto en algunos coches. Cuidado con eso, porque...
Sí, pero para ellos era no sirvió. Ya, sí, estoy de acuerdo, pero...
Bueno, pero fueron probando y les valdría en su momento para ahora para este coche. Entonces, bueno, vamos a ver dónde están.
De todas maneras, antes se me olvidó decirlo, ahora que estaba hablando contigo, es más voluminoso que los grandes en la parte trasera, y eso siempre es malo para la aerodinámica. Pero es que le pasan eso como a Renault, que tiene unos pedazos de escapes que lleva este año Renault, tremendos, claro, que yo creo que van a influir en que tenga más potencia Renault, y también algo que no he comentado. Una de las grandes bazas de McLaren para mejorar, creen que va a ser la mejoría del motor Renault. Presentaron el Renault esta semana y dijo Denis Chevrier su mejor invierno en 5 años. Sí. Nuevo banco de potencia, y dicen que es un Renault con un gran salto de calidad sobre el año pasado. También es verdad que el año pasado estaba quedando atrás incluso en calificación de Honda. Y bueno, vamos a ver, porque eso puede ser entre eso y que dicen haber arreglado lo de tener el drag de terribles rectas. Pues bueno, pues hay esperanzas con el McLaren. Luego ya la pista a lo mejor la lleva al suelo, pero bueno.
Decimita aquí, decimita allá, pues se va mejorando. Si luego el tema va a estar en esa evolución que haya durante el año, que es donde está la clave. O sea, puedes empezar muy bien, pero si luego no das con la tecla de la evolución del coche, pues te clavas rápido. Entonces aquí. Y que no deja de ser unos coches relativamente nuevos, con la aerodinámica reducida en base, pues vamos a ver eso que provoca.
Sí, pero el que tenía más pintada acabado era el Mercedes, ¿eh? Madre mía, bueno.
No, el Mercedes una vez.
Es espectáculo. En fin. Gracias, Charlie, un abrazo fuerte.
Un saludo a todos los oyentes, adiós.
Adiós, bueno, pues... Hasta aquí Cope GP. Volverá Cope GP, pero el lunes que viene no hay Cope GP, por eso lo hemos adelantado. Estaremos en Barcelona viendo los nuevos coches en la pista. Y llegan 8 días intensos. El que tenga averías, sabéis que va a ser noticia. Y os vamos a contar todo lo que pase en Barcelona, que es lo último antes de que empiece el Mundial de Fórmula 1 en Australia, aquí en la sintonía de la COPE. Ha sido un placer. Adiós. Of silence. COPE GP con Carlos Miquel.